Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Bienvenidos al nuevo programa de Experiencias de la Vida y hablamos en castellano y sabréis enseguida por qué lo hago. Primero tengo que disculpar a una persona, bueno, mejor dicho, me ha llamado a la persona que hoy estaba invitada, el señor Manuel Barbera Ferrando, creador de Radio Axer por internet, que tiene seguidores en todo el mundo, y escritor de 10 libros, que está indispuesto y no puede venir. Entonces he llamado a la persona que tenía que entrevistar la próxima semana, y él lo tenemos aquí. La persona que hoy tenemos en la entrevista es el señor Juan Treviño Guirado. Bienvenido.
Gracias.
Que es una persona que yo entiendo que es un emprendedor, un empresario, gerente y director de su propia empresa, y ejerce un trabajo muy especial. No es fácil hacer lo que hace él. Él es editor y vende sus libros en muchos países de Sudamérica y Estados Unidos de América. ¿Esto que haces es complicado o fue complicado empezar este trabajo?
Bueno, ahora, más de 15 años después de haber empezado, ya no me parece tan complicado. Vender siempre es difícil, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo, pues ya el día a día te hace tomar cierta costumbre, ¿no? De acostumbrarte al trabajo y ya está. Lo que sí es divertido.
Lo importante es hacer el trabajo a gusto. Dices, si trabaja a gusto es como no si trabajara. Tú naciste en Barcelona, ¿verdad? Y vives en Valls. ¿El motivo del cambio de residencia es algún motivo concreto?
Sí, yo he hecho varios cambios de residencia. Yo nací en Barcelona, pero pasé 17 años viviendo en Albacete por cuestiones de trabajo de mi padre. Estudié mi primera carrera en Albacete y
¿qué carrera?
Ciencias tiene? Empresariales estudié. Y después me fui a Barcelona y estudié teología en la Universidad Protestante allí, en Castelldefels. Y me conocí ya la que es mi esposa, ella vivía aquí en Valls, aunque había nacido también en Barcelona, y puestos a elegir un sitio donde vivir, pues Valls ganó la apuesta.
Yo sé que tú, no sé si has tenido algunos antecedentes familiares en tema editorial, esto, porque tú trabajaste siempre en esto o dedicaste a otras cosas y luego te pusiste en el tema editorial. ¿Cómo fue tu vida profesional?
Bueno, hasta el momento en que termino de estudiar hago 20 trabajos como hacen todos los estudiantes para pagar gastos.
Desde, lo importante es trabajar.
Sí, desde reponedor en un supermercado a hacer piscinas en verano, o sea que he hecho de todo. Pero en el mundo editorial me introduce mi suegro, David Solá, que ya había publicado y escrito libros en diferentes entidades y nos hace una propuesta el mismo año que nos íbamos a casar, mi esposa y yo, nos hace la propuesta para empezar un proyecto editorial que nace de la mano de los tres en el año 2003 y que continúa ahí adelante con mi esposa y conmigo.
El señor David Solá era un psicólogo vallense que creo que trabajaba en muchos países de Sudamérica,
sí,
también, ¿no?
Bueno, David nació en Barcelona, aunque él llegó aquí a Valls en el 79, creo, más o menos. Él vino a trabajar en lo que era la Monix, lo que era la Lear, antes de licenciarse,
bueno,
en Monix psicología.
Monix o Lear.
Bueno,
perdón. Antes él vino, era Mayer, que ahora se llama Lear.
Exacto, él vino a trabajar a May. Y al mismo tiempo él estaba estudiando psicología. Cuando terminó se dedicó exclusivamente a este tema. Y él pues estaba realizando su tarea en Barcelona, Valls. También viajaba con bastante frecuencia a Andalucía. Y pues al cabo de los años que él empezó a tener bastante fama, pues estuvo en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en Colombia, o sea, visitó muchísimos países, tanto con la promoción de sus libros como, como dando conferencias y formando otros psicólogos.
Por cierto, tú, según me has dicho a micrófono cerrado, has tenido muchas entrevistas, te han hecho muchas entrevistas en diferentes sitios de este mundo. ¿Nos puedes decir dónde y cómo y cuándo?
Pues prácticamente todos los meses hay entrevistas en la radio. Vienen, ahora con internet es muy fácil, ya vía telefónica te entrevistan desde cualquier país, pero sobre todo por nuestro trabajo estamos asistiendo a las principales ferias del libro del mundo y aprovechan las radios para cerrar entrevistas allí. Ahora mismo nos vamos a Perú la semana que viene y ya tenemos entrevistas cerradas en tres o cuatro radios locales y diferentes lugares. Pero que es Latinoamérica, prácticamente Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, sin problemas.
Aquí veo que tienes tres marcas, NF No Front, No Box y Producción Editorial. ¿Esto qué es, para temas diferentes de los libros o cómo es?
Sí, No Front es la empresa. La empresa es la razón social, es la matriz de No Front, que empezó siendo una editorial, nació Producción Editorial. Producción Editorial es la parte de la empresa que se dedica a todo lo que tiene que ser producción de libros para otras entidades que no es la nuestra. Ahí trabajamos para decenas de editoriales repartidas por todo el mundo, desde HarperCollins o McGraw-Hill, que serían de las más grandes del mundo, a editoriales pequeñitas de Tarrasa o de Barcelona. Y ahí hacemos de todo: diseño, maquetación, traducción de libros, corrección, edición, diseño de cubiertas, diseño de banners para internet, todo lo que tiene que ver con el mundo del libro. Y eso lo hacemos para otras entidades, que no somos nosotros. Y No Books es nuestro sello editorial de autoedición que está funcionando desde finales del 2016.
¿Cómo se eligen los escritores que vas a editar y vender en América?
Depende. Si entran por el proyecto de autoedición, no se eligen, porque la autoedición, nosotros ofrecemos unos servicios al autor en el cual el autor paga por nuestros servicios profesionales, por toda la gente que hay en nuestro equipo trabajando para que le corrijan el libro, se lo diseñen, le diseñen una cubierta adecuada, nosotros le legalizamos el texto con el ISBN, hacemos el registro de la propiedad intelectual y subimos el libro a cerca de 450 tiendas online que lo venden en formato físico, pero por internet y también en libro electrónico. En este caso no hay que elegir a nadie porque es un formato de autoedición y el autor paga por estar ahí. Otra cuestión es que nosotros hagamos una selección de autores que van a entrar al mundo tradicional, donde es la editorial la que paga todos los gastos, da un adelanto al autor y unos royalties de ventas. Ahí, para la entidad con la que nosotros colaboramos, tenemos un comité editor de diferentes personas, anónimas todas ellas. Es una salvaguarda que tenemos en la editorial para no tener problemas ni compromisos con nadie. Yo nunca leo un libro que me envía un amigo para valorarlo. No me quiero, ni quiero perder al amigo, ni quiero tener un mal rato con él si el libro que me está enviando no es lo suficientemente bueno. Así que yo he delegado todo esto en un equipo de profesionales que tenemos, que los leen, valoran si el libro vale la pena. El libro pasa al siguiente nivel y entonces ya estoy yo ahí para verlo. Si el libro no vale la pena, es un comité editor que tenemos nosotros y que es condición sine qua non para que nosotros podamos seguir adelante con el proyecto. Entonces este comité es el que toma la decisión de si ese libro vale o no vale para nuestro sello. En muchas ocasiones son los que nos dicen, no, el libro es buenísimo, pero no encaja dentro de nuestra línea. Entonces, en muchas ocasiones le hemos presentado el libro a editoriales de amigos, decir, mira, creo que este libro encaja más con tu proyecto que con el mío. Y ahí podemos echar una mano también.
¿Se valora si el escritor desconocido, aunque no sea un buen escritor? Porque no. En este país venden personas que salen mucho por televisión, como Risto Mejide, Pedro Ruiz, Moncho Borrajo, Revilla, que son gente que no son escritores realmente y venden mucho en este país.
Mira, tal y como está ahora el mundo de la edición hoy, yo no diría que se valora tanto el nombre conocido, sino como que el autor tenga una implicación con sus libros. Por ejemplo, ¿cuántos seguidores tiene una persona en internet? ¿Cómo maneja sus redes sociales? ¿Cuánta gente está pendiente de lo que estás haciendo? Ya no que seas una persona que has publicado con X sellos y que te estén comprando X personas, sino que hoy las editoriales lo que demandan es que la persona tenga un compromiso con lo que hace. Eso de que te escribo el manuscrito, se lo envío a la editorial me publica y yo no me tengo que preocupar de nada más, ya no existe. Tiene que haber una implicación por parte del autor y esa implicación se ve en el manejo que tiene de su vida pública como escritor por medio de las redes sociales y de internet, que es hoy donde se mueven la mayoría de las promociones, ventas y comunicación de lo que es la literatura y demás.
Yo me enteré que había un sistema de vender libros que se llama, y CDs, música, por mecenaje, creo que le llaman esta palabra, que consiste en que se cuelga en internet y se vende el libro por internet o el CD, y luego entre la promoción de la empresa editorial y el autor, que tiene sus seguidores, se intenta hacer unas ventas, y cuando se han hecho unas ventas determinadas se empieza a imprimir o se empieza a vender realmente. ¿Esto lo conoces?
Sí, 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 hay diferentes modelos en los cuales están haciendo. Yo tengo diferentes conocidos que lo han hecho de esta manera. Es un crowdfunding, buscar fondos para que gente se comprometa a comprar el libro antes de que esté impreso. Y cuando llegas a X cantidad de dinero que te permite asumir los gastos de producción, de preimpresión y lo que es la imprenta, sacar el libro adelante. Lo que pasa es que en formato libro cada vez lo veo menos, porque la tecnología cada vez permite más acceder al mundo de la publicación sin invertir grandes cantidades de dinero. Pero sí que es verdad que este modelo funciona y que, bueno, pues, igual que está en el mundo de la literatura, está en el mundo de la música y sobre todo lo que tiene que ver con el arte, está presente.
¿Qué tipo de libros son mayormente los que más editáis y vendéis? ¿De qué temática?
Nosotros en No Books, ahora mismo lo que tenemos son, en autoedición nos están llegando ensayos, nos está llegando literatura, lo que es novela. Después, para otras editoriales con las que estamos trabajando, pues el libro de autoayuda o crecimiento personal o lo que es libro de espiritualidad, junto con la novela, es lo que más estamos publicando. Algún ensayo también, pero yo diría que lo más importante sería el libro de autoayuda o crecimiento personal, el libro de espiritualidad y las novelas, tanto infantil y juvenil como novelas para adultos.
Tengo entendido que en nuestro país, no sé en los otros cómo funciona, que la editorial deja en depósito a la librería cuando es la venta tradicional y lo que venden lo pagan, lo que venden no lo pagan. Yo no sé si esto en América funciona así.
No. A ver, lo que es el derecho a devolución es algo que nosotros aquí en España estamos sujetos. Hoy no hay nadie que te compre, prácticamente no hay nadie que te compre los libros en firme, y que tú te pidas 20 ejemplares de un título, te los pague y se haga cargo de esos libros. Esto solamente se hace con el libro importado, porque es mucho más costoso después devolver el libro que no hacerlo. Muchas editoriales están asumiendo esa devolución de libros y lo están haciendo desde América hacia aquí, pero es más complicado. La venta en firme la estamos utilizando sobre todo en América Latina, o ya en modelos de bajas tiradas o impresión bajo demanda, donde el libro no existe físicamente, se está imprimiendo específicamente para un pedido de una librería y se le comunica a la librería para que no haya devoluciones. Pero en España, sin embargo, pues los libros es como la prensa. Se entregan al distribuidor en depósito, el distribuidor lo lleva a la librería y si la librería no lo vende, lo devuelve y el editor es el que está asumiendo ese riesgo.
¿En América tienes clientes o distribuidores?
Nosotros trabajamos, por una parte, la venta directa al cliente final por medio de toda la estructura que tenemos de internet que nos permite vender el libro en España, pero imprimir en cualquier país de América Latina en los que estamos trabajando. Esto sería en Estados Unidos. Entendiendo que Estados Unidos ya tiene 60 millones de hispanos, así que lo voy a contar como una parte de, sobre todo, algunas zonas de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina y en Perú, yo puedo vender un solo libro a un cliente que está en su casa y ha visto nuestra página web. Estoy imprimiendo en ese país, lo están metiendo en un sobre en la imprenta con nuestro sello y se lo están entregando al cliente final. Y también tenemos clientes librerías y distribuidores que ven nuestros títulos y quieren comprarlos, nos compran una cantidad de libros que venden a sus clientes o los colocan en sus librerías. Ambos modelos estamos explotando.
Yo tengo un amigo que vive en Brasil, que es escritor, Y últimamente dice que los libros los imprime en Panamá, que le salen más a cuenta a nivel fiscal. ¿Esto lo has pensado alguna vez?
No, porque nosotros hemos trabajado en los últimos años en un modelo en el cual no tengamos un stock físico en ningún momento. O sea, yo ahora mismo, la editorial aquí en Valls está situada en un piso de 50 metros cuadrados donde hay un ejemplar de cada título que nosotros sacamos. No hay más que uno, que es la muestra, que es mi biblioteca de la editorial. Cuando yo tengo que hacer una venta, yo de cualquier cantidad de libros, desde uno a la cantidad que sea, lo puedo imprimir en 5 días y servírselo al cliente. Con lo cual, esas supuestas ventajas fiscales, a mí, yo prefiero tener el dinero en el banco y no imprimir en un sitio que me cuesta muy barato, pero que al fin de cuentas tengo que imprimir y pagar, y tenerlo en un almacén y venderlo. Prefiero no hacerlo así. Nosotros imprimimos siempre en el punto más cercano al cliente final. Si se venden aquí en España o Cataluña, nosotros estamos imprimiendo en una imprenta que es Podiprint en Almería, en Antequera. Son nuestros socios para este proyecto, funcionan muy bien y en 5 días están en cualquier sitio de España los libros. Pero si tengo que imprimir, tengo que entregar un libro en Cusco, en Perú, lo estoy imprimiendo en Lima, que es la imprenta más cercana con la que trabajo, que la entregan también en una semana allí. No hay gastos de importación, no hay gastos de aduanas ni nada por el estilo, se entrega el libro allí, se le paga la imprenta y mucho más rápido para el cliente y no se pierden ventas esperando que llegue el libro en 3 meses.
Aunque está especializado en vender libros en América del Norte y América del Sur, si te salen clientes aquí en este país, ¿los atiendes también o no?
¿En España?
Sí.
Sí, nosotros tenemos, o sea, aquí estamos atendiendo todos nuestros libros. Ahora mismo España creo que es nuestro segundo cliente más importante por país. El país en el que más libros estamos vendiendo creo que ahora mismo es México. México está creciendo y tenemos una muy buena venta, pero a la par está España y después Estados Unidos, Argentina, Colombia, pero nosotros, nuestra página web, por ejemplo, está atendiendo a todo el mercado en España y nosotros estamos sirviendo a librerías en España sin ningún problema.
Vamos a hacer un intermedio musical y siempre digo que tomen nota porque luego pueden tomar nota de la página web después de escuchar un poco de música. Yo le pregunté si quería él traer la música o que ella la escogiera. Dice, pon la música tú, pero yo tengo dos preferencias, a U2 y a Bruce Springsteen. Entonces he elegido una primera canción que es de Mary J. Blige y U2 y un tema que se llama On. A ver si os gusta.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light.
Bueno, estamos entrevistando a nuestro invitado de hoy, el señor Juan Treviño Guirado, un señor que se dedica a producir, editar libros y venderlos en América y en España también. Veo que te explicas muy bien, tienes muchas tablas a la hora de contestar las preguntas. ¿Tú has dado o das conferencias de vez en cuando?
Sí, me toca con mucha frecuencia hablar.
¿En dónde haces estas conferencias?
A nivel profesional estoy colaborando con diferentes universidades dando clases de todo lo que es el tema de edición. He dado la Universidad Nacional de México, en Ricardo Palma en Perú y en algunos otros lugares y Miami. Bogotá también me toca bastante a menudo, Cali. Entonces, lo que es tema profesional, me toca hablar muy a menudo. Pero luego, a nivel vocacional, pues estoy muy implicado en la iglesia protestante aquí en Valls, y muchos domingos pues me toca también hablar allí en público, y lo que es hablar en público pues es algo que está ahí presente hace muchos años.
Esta emisora creo que tiene seguidores en diferentes países de Sudamérica, e incluso de catedráticos, por lo que he visto en los mensajes en mis perfiles del Facebook. Si a ti te pidiera alguna persona ir a dar una conferencia, por ejemplo, en Guatemala, ¿tú aceptarías?
No, ya he estado en Guatemala como 10 o 12 ocasiones, conozco bien el país.
¿Pero tú cobras para hacer conferencias normalmente?
Hombre, sí, por supuesto. Si tengo que... depende. También tampoco quiero ser... Si yo tengo que dejar de trabajar en mi trabajo para ir a dar una conferencia... A final de mes la hipoteca hay que pagarla y mis niños tienen que...
Pero cobrarás una cantidad normal.
Dependiendo de la entidad que te llama, muchas veces ya viene preestablecida por ellos. Las universidades normalmente tienen sus tasas ya puestas de lo que están pagando a los conferenciantes, y ya te invitan ellos con un perfil y te dicen, mira, esta conferencia tenemos, normalmente están pagando los viajes del avión, la estancia en el hotel y X dinero según el sitio. Normalmente el dinero no es un problema, estamos acostumbrados a todo esto.
¿Pueden contactar contigo en el Facebook para pedirte una conferencia en cualquier país de Sudamérica, de Norteamérica?
Ningún problema, intento que cuadren estas peticiones que también me llegan por Twitter o por Facebook o por email, intento cuadrarlas con los viajes que tenemos cada mes a América, o sea que no hay problema.
¿Podías decir las páginas web para la persona que quiere buscarte en el Google?
En produccioneditorial.com, ahí tienen lo que es la plataforma de servicios editoriales, produccioneditorial.com, ahí está el email de contacto y lo leo yo directamente.
¿Tienes blog también?
Sí, dentro de la misma página de Producción Editorial hay un apartado de blog, arriba a la derecha, donde están los artículos que yo voy escribiendo más o menos cada mes.
Explica un poco lo que es el blog, porque ahora hay muchas personas que editan revistas en un blog y tal, y mucha gente no acaba de entenderlo.
Bueno, un blog es la plataforma que nosotros tenemos para escribir y hablar sobre las cosas que nos interesan. Sobre todo yo estoy hablando de edición, pero curiosamente el artículo más leído cada año es el que yo hago en el mes de diciembre, que se llama ¿Cuánto me cuesta ir a una feria? Es para profesionales, para escritores y demás, que dicen, bueno, tú estás viajando a América cada mes, esto es carísimo, yo no puedo permitirme ir a la feria del libro de Guadalajara, que es la más importante en español. Pues hay un artículo que yo repito cada año y que actualizo los precios de cuánto dinero me gasto yo desde que salgo de aquí, de mi casa en Valls, y llego a Guadalajara, México, la semana que estoy trabajando allí y hasta que llego a casa. Y entonces la gente puede ver que... estás invirtiendo 2.000 euros en una semana que te puede dar trabajo para media vida, ¿no? Entonces vale la pena. Y ese es uno de los artículos que más se leen en el blog. ¿Cuánto me cuesta ir a una feria, ¿no? Y temas así como diferentes cuestiones, o hacemos análisis de las últimas operaciones de Amazon, o lo que está haciendo Facebook con los nuevos algoritmos, si te sirven o no te sirven para promocionarte como escritor. Todo eso es un poco de lo que hablamos en los artículos del blog. Y a veces invito a algún amigo que no tiene que ver con nosotros a que sea él el que escriba en nuestro blog algún tema de interés que yo no domino tanto, pero me interesa para nuestros seguidores.
Antes del micrófono cerrado te he preguntado que tus viajes eran caros y cómo funcionaba la financiación de estos viajes. Me has contestado unas cosas que me he quedado sorprendido, que algunos clientes te pagan el viaje.
Sí, pero esto es lo normal. Cuando estás trabajando para una empresa...
Normal cuando una persona es importante.
No creo tanto.
O tiene algo que ofrecer, digo yo, no sé, bueno, porque pagar un viaje a América no es barato.
Cuando hay un cliente que quiere que colabores con él y tú estás a X kilómetros de distancia, pues te envían un billete y vas y trabajas para ellos, has arreglado un presupuesto y ya está. Pero vamos, que eso es más una anécdota, ¿no? Antes de todo esto, pues... Nosotros hemos entendido siempre que lo que es el viaje y la promoción es fundamental para que un proyecto como el nuestro funcione. Yo he estado años trabajando con clientes en Estados Unidos a los que he visto una o dos veces durante 15 años. Y mantenemos una relación estupenda vía mail, vía Skype, pero el latino no es así. Si tú no estás yendo a México con frecuencia, el mexicano se olvida de ti. Pero es que es lo mismo que me explican a mí algunos clientes de fuera con los españoles. Los latinos necesitamos el contacto físico. Nos gusta hablar, nos gusta ver, nos gusta ir a comer, nos gusta charlar y eso, pues las relaciones frías de Internet no lo consiguen antes. Así que nosotros al final lo que establecemos son relaciones de confianza. Muchas ferias a las que yo voy, voy exclusivamente a comer y a cenar con los clientes, a verles, estrechar la mano, y soy consciente de que allí no viene ningún proyecto, que los proyectos llegan cuando acaba la feria y te los envían, pero que simplemente hace falta ver a la gente y que confíen y tengan una cara visible de que el proyecto está funcionando con alguien que no es un email ni es una cara a 10.000 kilómetros de distancia.
Te comprendo perfectamente porque yo toda vida he sido representante y los clientes del norte, si vas a hacerlo en pedido o a visitarle, es obligatorio ir a comer con él, a los más importantes, o ir a hacer una ronda de vino si es en Navarra, si es en Logroño, si es en San Sebastián, en fin, y Andalucía pasa lo mismo. Yo te comprendo perfectamente porque a mí me ha ocurrido, por cierto, que muchas veces terminas después de tomar vinos que no te aclaras porque el cliente paga, un amigo del cliente paga, tú tienes que pagar y has hecho varios vinos y no has comido casi nada. Bueno, esto de viajar tanto, ¿a ti te cansa o no te cansa? Porque son cambios de horario constantes, ¿cómo lo llevas esto?
A mí lo único que me molesta de los viajes es dejar a la familia atrás. Tengo los dos chicos y a mi mujer y me cuesta irme de casa por eso. Pero a mí viajar me encanta. O sea, no es un problema. El jet lag, al final aprendes a no hacerle caso. O sea que yo no le hago caso al jet lag. O sea, simplemente.
O sea, ¿el cambio horario no te afecta a ti?
Sí me afecta, pero no le hago caso. O sea, yo llego a Estados Unidos y me acuesto a la hora que se acuestan los americanos, me levanto a la hora que se acuesten, aunque esté despierto dos horas antes, pero me obligo a permanecer en la cama para tener la rutina que ellos ya tienen, que es la que yo debo tener varias semanas, o una semana o 10 días, el tiempo que dura el viaje. Yo ahora voy para Perú la semana que viene, voy a llegar a las 10 de la noche a Lima, me voy a ir directo a la cama e intentaré aguantar hasta las 6 de la mañana.
¿Y no te cuesta dormir? ¿No te cuesta dormir?
La primera y la segunda noche, sí. Te despiertas temprano porque tienes el horario de España. Pero al tercer día ya vas teniendo el horario de allí. Y curiosamente a mí me cuesta más adaptarme allí que no a la vuelta. A la vuelta no tengo ningún problema. Ya entro en la rutina. Será porque los vuelos aquí a Barcelona llegan temprano por la mañana. Tienes todo el día de actividad y ya llegas a la cama de noche. Pero bueno, eso soy yo. Otros compañeros que viajan pues lo viven de otra manera. En ese aspecto no me cuesta. Ya te digo que lo único que cuesta de viajar para mí es dejar a la familia atrás.
Estoy de acuerdo contigo. Yo he leído tu página web, la he estudiado un poco, he visto tu blog y hay un tema que pone reflexiones acerca de la FILFO Bogotá 2016. ¿Qué significa la AM y estas palabras de FIL Bogotá? Yo lo he leído allí
FIL,
en el blog.
FIL es como se denominan a todas las ferias internacionales del libro. Ese es el significado de FIL, Feria Internacional del Libro. Entonces, nosotros estamos asistiendo a la FIL de Guadalajara, en México, a la FIL de Bogotá, en Colombia, a la FIL de Buenos Aires, en Argentina, a la FIL de Lima, en Perú. Esas son las que yo atiendo personalmente. Después también estamos aquí en el LIBER, que es o en Barcelona, en Madrid, en octubre cada año, que es el Salón Internacional del Libro aquí en España. Y cada año va pasando de Madrid a Barcelona. Este año toca en Barcelona, es en la Gran Vía, enfrente de IKEA, en la Gran Vía donde tiene lugar la feria. Y después también asistimos a Frankfurt, que es la feria del libro más grande del mundo, justo la semana después, la segunda semana de octubre. Y año sí, año no, estoy asistiendo a BEA, que es la feria del libro en Nueva York, que es en inglés, pero que muchos de nuestros clientes, Tyndall, House Publishers, HarperCollins, McGraw-Hill y demás, están allí y tenemos la necesidad de visitarles. Así que esas son las FIL que tú ves ahí en el blog, en los artículos.
¿Qué incidencia tienen las nuevas tecnologías para variar la compra tradicional del libro en la librería? Tengo entendido que hay librerías que están cerrando debido a que se vende mucho libro por internet. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo espero que nadie se moleste con lo que voy a decir ahora. En Valls hay tres librerías.
Creo que había cuatro y ahora quedan tres.
Quedan tres. Te digo una cosa, si desaparecen dos, Valls no lo notaría.
porque lo compraría en internet.
No, porque exactamente son iguales, son calcos unas de otras, aunque intenten ser diferentes, no hay nada diferente. Y en este momento sí que tengo que decir que la librería Trump, en los últimos tiempos, desde que esta pareja de jovencitos la ha cogido, esta librería está cambiando y está haciendo algo diferente por la ciudad. Pero el resto de las librerías tienen los mismos libros, y el libro en España se vende al mismo precio. Si no tienes un elemento diferencial, que estás enfocando a tu público de una manera distinta, tanto da que haya una librería que haya 20. Si ofrecen lo mismo, desaparecen y queda una y no se nota en el pueblo. Sin embargo, pues tener una sección de libros de segunda mano, prestar una atención especial al libro infantil, tener cuentacuentos, tener actividades culturales aparte del libro, que es lo que está haciendo ahora la librería Trump, es para quitarse el sombrero. Y yo, de hecho, ahora no compro en otra librería en Valls que no sea la librería Trump. Y lo digo con todo mi respeto, porque sé que están haciendo un proyecto que les está costando un esfuerzo tremendo. Están al lado de la biblioteca, que eso es algo también muy interesante. No tener miedo a ponerse al lado de la biblioteca, la librería, y yo creo que están haciendo algo interesante, pero es que cierran muchas librerías porque no ofrecen nada diferente a lo que internet ofrece. Y en España la cuestión es que el precio del libro es el mismo. O sea, no encuentras el libro más barato en internet. Si lo encuentras más barato en internet es porque hay alguien que se está saltando la ley, porque en España tenemos la ley del precio único y hay que respetarla. Entonces, la librería no puede ser un mero despacho de libros, como el que vende, que hay gente que vende libros como si vendiera pan. No tiene que ser eso. Tú tienes que ir a una librería en la que tengas un librero que conozca los libros, que haga una apuesta por una línea concreta de libros, que esté enfocada hacia el sitio donde vive, que tenga una serie de acciones proactivas para colegios, institutos y demás público que pueda llegar hasta allí. Y bueno, pues me da la sensación de que muchas de las librerías que cierran es porque al final pierden contra internet, porque no ofrecen nada diferente de una máquina que simplemente te está diciendo el precio del libro, compras, haces clic, te lo envío a casa. Es la comodidad. Pero nada más. O sea, yo quiero ir a una librería donde entre y yo vaya buscando un libro y salga con dos diferentes, porque la idea que yo llevaba me la han transformado porque él conoce algo que yo no conozco y me lo está recomendando. Yo he entrado a librerías, no voy a decir nombres, donde entras y sales y nadie te ha dirigido la palabra. Eso no es un librero.
Esto ocurre mucho, ¿eh?
A mí esto, pues no. Sin embargo, veo que ahora hay una actitud diferente y hay un punto diferente en lo que estoy viendo que hacen algunos libreros jóvenes. No solamente aquí en Valls con la librería Trump, está pasando en otros lugares que hay gente que se está lanzando a abrir librerías con un concepto muy claro de lo que quieren, de marcar un elemento diferencial allí donde están, en el barrio, en la ciudad donde se ponen, para que la gente conozca libros que de otra manera no conocería.
Tengo entendido que la empresa que más vende libros por internet es Amazon. Tú debes trabajar con ellos.
Sí, sí, sí. Amazon.
Dame su opinión sobre Amazon. ¿Qué opinión tienes?
Mira, Amazon para mí es ahora mismo uno de los clientes más importantes para mí y para mis clientes editores. Amazon es la mejor empresa del mundo para sus clientes y una de las peores del mundo para sus proveedores. Esa es la realidad. Pero hay una cosa que Amazon ha hecho muy bien. Y es que tratan al cliente muy bien y lo hacen muy fácil para el cliente. Otra cosa es cómo tratan al proveedor y a sus propios empleados, que eso es muy discutible. Yo personalmente, en lo que es el cliente, veo que, claro, es que no es comparable la facilidad con la que te están permitiendo hacer una compra y enviarte la casa y una devolución y demás, comparado con otros sitios que es muy, muy, muy complicado hacerlo, y sobre todo pensando en una ciudad como la nuestra, una ciudad pequeña, 20,000 habitantes, con que hay cosas que no tienes en la ciudad y tienes que ir a buscarlas fuera. Y a veces coger el coche e ir a Tarragona es un problema, con niños, con la logística del día a día y demás, y entras en Amazon y te lo envían a casa, y muchas veces sin gastos de envío. Entonces eso es un elemento en el cual la venta de libros tendría que tomar nota de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿quién lo está haciendo muy bien en España? Casa del Libro. Casadellibro.com lo está haciendo muy bien. Están muchas promociones de sin gastos de envío, muchas recomendaciones muy adecuadas, una página web muy amigable y un trabajo muy bien hecho. Pero Amazon sigue siendo el coco para todo el mundo, ¿no? Se está comiendo el mercado y hay que ver por qué. Y para mí el secreto fundamental es que tienen muy claro lo que quieren, cómo lo van a conseguir y tienen claro que a quien tienen que enamorar es al cliente.
¿Amazon dónde se fundó? ¿En qué lugar?
En Seattle, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí, sí. O sea, es una empresa americana.
Uh-huh.
Para pronunciar los libros que tú trabajas, que tú editas, ¿cómo lo haces para que la gente lo conozca y pueda comprarlos? ¿Qué sistema utilizas?
Dependiendo de la temática, vamos a los medios que están trabajando esos temas. Si estamos, por ejemplo, con temas de libros de autoayuda y espiritualidad y demás, hay páginas web donde la gente va a consultar estos materiales y allí contratas un banner. Contratamos publicidad en Facebook, que nos funciona, y en Google AdWords, que también funciona muy bien. Es sobre todo por internet. No estamos haciendo ninguna otra promoción que no sea online.
Bueno, tú ya sabes que en internet, en el Facebook, hay grupos gratuitos para publicidad, libros y cualquier cosa. Esto no sé si lo sabías tú.
Sí, nosotros lo que sí hemos visto es que no se producen ventas en Facebook.
O sea, Facebook, se dan a conocer.
Facebook no genera venta, genera movimiento. Hay otras páginas web que sí generan ventas, pero Facebook no es una de ellas. Últimamente estamos viendo más tráfico desde Instagram, que está creciendo, y desde Twitter, y está siendo interesante también ver ese tema. Ahí el tema es que estamos viendo cómo al lector le interesa poder mantener una conversación con el editor o con el autor. Y entonces pues estamos teniendo muchas preguntas por parte del lector, del cliente final, que antes pues no sabía a quién dirigirse y preguntarle o dar la opinión del libro y demás. Y esto las redes sociales nos están ayudando mucho.
Aparte de leer el libro físico, ¿hay un sistema para leer un libro que es la tablet?
O el teléfono.
¿O tiene otro nombre? ¿O teléfono?
Sí, el libro digital, el e-book.
O sea que hay dos sistemas. Últimamente se utiliza mucho, cada vez más, ¿verdad?
Sí, desde hace muchos años cada vez está creciendo más el acceso al contenido, online y a la descarga de contenidos en tabletas y teléfonos.
En el YouTube puedes bajar música gratuita sin ningún problema. ¿También se puede bajar libros gratuitamente? Pregunto yo.
¿Se pueden conseguir libros gratuitos? Sí. ¿Una parte de eso es legal? Sí. Y otra parte, pues no lo es. Igual que las películas, puedes encontrarlas online de manera legal y de manera ilegal. Entonces, sí, desde luego que puedes conseguir mucho contenido gratuito. De hecho, nosotros tenemos, creo que hay algún libro de descarga gratuita en algún sitio que lo hemos puesto como marketing total para que conozcan a un autor y puedan comprar la novedad que va a salir en breve de él. Entonces, eso sí que está ahí.
Hacemos un intermedio musical y a ver si te gusta esta canción y tú nombras el título, a ver si lo sabes. ¿Y el título?
Born in the USA, de Springsteen, muy bien.
Elegida por él, ¿eh? En Cataluña hay el día de Sant Jordi, que creo que es el día que más libros se venden en Cataluña. No sé el porcentaje, si se ha calculado lo que se vende el día de Sant Jordi en comparado con todo el año. ¿Tú lo sabes esto?
Pues depende. Algunos clientes nuestros nos aseguran que para la campaña de Sant Jordi venden el 30% de los libros de todo el año.
¿Y en otros países ocurre esto también?
A ver, no tan claro como el día de Sant Jordi, porque aquí es muy marcado y es un fenómeno que solo ocurre en Cataluña. Por ejemplo, en Madrid es la Feria del Libro de Madrid, dura de 2 a 3 semanas, con lo cual estamos hablando de que hay mucho tiempo en el cual puedes ir a comprar libros, a una feria y demás. Aquí en Sant Jordi es un único día y yo no conozco ningún otro sitio donde se concentre la venta en un solo día. En México, por ejemplo, Guadalajara es la feria del libro más importante. Está dividida entre la parte profesional, los 3 primeros días de la feria, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no puede entrar a la feria nadie que no sea profesional y que esté inscrito y demás como profesionales para la feria. A partir de las 5 de la tarde se abre para el público general y pasan más de 800.000 personas por la feria y compran. Eso es una maravilla. pero eso es en la ciudad de Guadalajara una semana al año. Después en la Ciudad de México hay como 20-25 ferias más durante el año repartidas de universidades, de segunda mano, de entidades diferentes. Con lo cual, las ferias es un punto importante porque animan a la gente a comprar, conocen a sus autores, se llevan el libro firmado, tienen un contacto directo con la editorial y es algo mucho más cercano. Pero como San Jordi, yo no conozco nada donde se concentre tal cantidad de libro vendido y funcione igual que la feria. Pero también es verdad que funciona fundamentalmente para el libro en catalán. A San Jordi el libro en castellano, pues no deja de ser un poquito mejor que anecdótico, pero poco más.
¿Qué cambios son previsibles en el mundo de las editoriales en un futuro?
Pues yo creo que ahora mismo el cambio fundamental que está habiendo en los últimos años es el tema de la impresión bajo demanda. Cada vez el sistema de impresión bajo demanda está más perfeccionado, cada vez los editores entienden más que se puede imprimir menos cantidad de libros y apuntar más las ediciones que necesitan, que se pueden imprimir en los países de destino, que ya no hace falta hacer grandes tiradas de 3, 5, 6 mil ejemplares mínimo para tener un buen precio por ejemplar, porque al final tenías que tener unas cantidades de devoluciones y un coste logístico tremendo que hacían inviables muchos proyectos. Ahora no, ahora se está aprendiendo a imprimir de una manera más sostenible, tanto ecológica como económicamente para la editorial. Yo creo que ese es el cambio fundamental que la tecnología está acercando y también pues la venta online, que está creciendo a una velocidad increíble. Cada vez las tiendas físicas, ya sea de ropa, de joyas, de relojes o de libros, venden menos, se convierten en showrooms donde la gente va a ver, va a mirar, pero al final la venta se produce online. Y todo esto pues está cambiando mucho. Yo creo que fundamentalmente a nivel editorial la producción de libros está cambiando, pero también la venta de los libros se va a dirigir cada vez más a internet y menos a la librería física, que se va a convertir en un mero escaparate y que va a necesitar que tanto editoriales como distribuidores generen nuevos modelos de negocio con estas librerías para dirigir y generar beneficios para ellos.
¿En qué países de América, tanto del sur como del norte, se lee más? ¿Son más amantes de la lectura?
Yo creo que uno de los países, no te sé decir ahora mismo el índice por habitante, pero cuando yo viajo veo que evidentemente Estados Unidos es un país donde se lee mucho, también tiene que ver con el poder adquisitivo y con la cultura de los libros, pero últimamente a mí me está llamando mucho la atención lo que estoy viendo en México, en Argentina y en Perú. Son los tres países que yo destaco especialmente. Colombia en algunos lugares, hay otros donde todavía no están llegando los libros y demás, pero para mí me sorprende lo que veo gratamente en ciertos proyectos de apoyo a la lectura, especialmente en estos países, en Argentina, en México y en Perú.
¿Nuestro país es de los países que hay más editoriales o sí, hay otros países que nos ganan?
No, en español España manda. O sea, España ahora mismo. Lo que pasa es que cada vez estamos mirando más a América de una manera, yo creo que con miedo, viendo lo que está sucediendo. El incremento de la industria editorial en ciertos países latinoamericanos está haciendo que nuestro país quede por detrás. Yo creo que también hemos tenido unos años de gobierno que ha mirado a la cultura más bien con desprecio que con aprecio. Y no hemos tenido ningún tipo de beneficios ni de ayudas a la cultura en ningún tipo.
¿Qué IVA paga el libro?
El IVA que paga el libro impreso es el del 4%, el superreducido, pero el libro electrónico está pagando el 21%. Con lo cual...
Esto castiga la venta del libro.
Muchísimo, cuando hay países donde el libro electrónico no paga IVA.
La cultura debería ser promocionada, tanto como el cine y muchos tipos más
bueno,
de cultura.
Yo veo con alegría como en el último mes se ha conseguido lo que no se había conseguido en los últimos años, y es que de repente hemos conseguido bajar el IVA del cine y ya este jueves se aplican las nuevas tarifas del cine, que han bajado casi un euro de medio a la entrada, que parece que no, pero el que va al cine varias veces al mes puede ir una vez más por lo que se estaba gastando hasta ahora. En el libro electrónico todavía no hemos visto eso. Todavía no hemos visto, incluso en muchos países, los libros están exentos del pago de impuestos. Con lo cual yo creo que eso es un tema importante. Pero creo que más importante todavía tienen que ser los programas de fomento de la lectura. El apoyo a librerías, por ejemplo, en España se han retirado en los últimos años, el gobierno anterior al que tenemos ahora, para no decir nombres, retiró las subvenciones a bibliotecas. Han estado años sin poder comprar libros las bibliotecas. Nosotros, nuestra editorial, los hemos donado, los libros a la biblioteca de Valls, porque no podían comprarlos, no tenían fondos. Les habían retirado todo lo que eran fondos para comprar libros. Si las suscripciones a las revistas las cancelaron, revistas culturales, ha visto afectado muchísimo. Si hablan con el señor Manuel Ortuño, que es el director de Arce, que son las revistas culturales en España, un gran amigo, nos dirá cómo las bibliotecas en España han dejado de comprar revistas. Sencillamente han cancelado las suscripciones porque les han retirado los fondos para eso. Eso es ir en detrimento de la cultura en este país. Pero ya sabemos que hay a quien le interesa que el país no sea culto y que no piense. Entonces, esa realidad está ahí. Cuando en otros países, por ejemplo, lo que estamos viendo es inversión para que crezca el número de lectores, para que desde la escuela se esté fomentando la lectura, para que crezca. Y aquí vemos que si no es por iniciativa de los profesores y de los propios colegios o institutos a nivel local, el apoyo a la lectura institucional es muy, muy, muy bajito.
¿Te encuentras con mucha competencia en América de editoriales de diferentes partes del mundo, sobre todo de nuestro país, de estas que machacan mucho por televisión?
Hay editoriales en todas partes y las españolas viajan por todas partes, pero también te diré que si bien tenemos un problema de sobreproducción de libros, estamos editando más de lo que el mercado puede asumir, es sano ver muchas editoriales y muy diferentes. O sea, a mí me gusta viajar y encontrar a mis amigos de otras editoriales y me alegra ver que les va bien. O sea, la competencia en este negocio yo la veo como sana y saludable, porque yo no puedo producir todo lo que va a leer alguien. No voy a producir todos los temas, ni siquiera dentro de mis temas es posible que publique lo mejor que hay. Y cuando hay competencia quiere decir que hay un proyecto, y cuando en el mundo editorial le va bien a un grupo, le va bien a todos. Así que bienvenida sea la competencia y bienvenidos sean otros editores, porque yo siempre lo he dicho, uno no va a comprar, cuando tú quieres comprar unos zapatos no te vas a una zapatería aislada en la esquina de una ciudad, te vas a, como en Albacete está la calle Zapateros, wow, donde está llena de zapaterías.
Y en Mallorca la calle Platería.
Exactamente, entonces tú tienes que ir allí donde hay, hay muchas editoriales, es donde hay contenido, donde hay cultura y donde se ve la sanidad cultural y el nivel cultural de un país. Y a mí me encanta ver eso.
Hacemos intermedio musical y ahora con Bono, de U2, con las hermanas o hermanos Kors, todos irlandeses. A ver si me puedes decir el título, tú que hablas bien inglés.
When the stars were blown, happy.
Traducido,
es que no soy capaz de verlo.
Está hecho con letra mía, que es letra de médico. Yo he puesto We Alvin T. Stars Go Blue, no sé lo que quiere decir, pero queda muy bien. Es una canción muy bonita, ¿eh? Seguimos hablando con el señor Juan Treviño, editor de libros para Hispanoamérica, Estados Unidos y para España también. Aquí en su blog he leído que hay un tal señor Bernat Ruiz Domènech que le hace referencia. ¿Nos podría explicar un poco la historia de este hombre? Resumida, que nos queda poco tiempo.
Sí, hombre, Bernat es un amigo que tiene su web y su blog, que lo pueden encontrar enlazando dentro del mío, como otros muchos blogs que nosotros publicitamos, y es un consultor y un experto en el mundo editorial en España muy, muy importante, y con el que trabajamos muy a gusto, y ha venido aquí a Valls a comer calçots con nosotros, y tenemos una relación muy especial con él. Él es una de las personas más críticas y con mayor conocimiento del mundo editorial en España como consultor que hay, ¿no? Entonces, él ha estado en grandes multinacionales editoriales y ahora tiene su propio proyecto personal como consultor.
En el blog he visto unas palabras, yo te diré cada palabra, tú me contestas brevemente porque nos queda poco tiempo. Pone Antonimias Libro. ¿Esto quiere decir?
Este es el blog de Manuel Gil, que es el director de la Feria del Libro de Madrid. Muy interesante.
Scripta Verba.
Este es el blog de Bernat Ruiz Domènech.
Actualidad Editorial.
Actualidad Editorial es el blog de una buena amiga que también está trabajando, que dirige la parte digital de la Feria del Libro de Barcelona.
Comunicación Cultural.
Igual, blogs, todos son blogs de referencia en el mundo editorial en España.
Mariana Eguaras.
Exacto, una chica argentina que ha hecho un libro magnífico para autores que quieren publicar su primer libro, y ahí encontrar un link para comprar el libro de ella.
Futuros del Libro.
Igual, un blog de un buen escritor que está colaborando con diferentes editoriales y están trabajando todo el tema de publicaciones.
Revista Texturas.
Texturas es con Quehacer Editorial, dos de las revistas más importantes del mundo relacionadas con el mundo editorial. Están enfocadas a profesionales o cualquiera que esté interesado en el mundo del libro. El editor es Manuel Ortuño y está relacionado con la editorial Trama. Especialistas en todo lo que tiene que ver con libros sobre libros.
El Ojo Fisgón.
Ahí es el director del Instituto Caro y Cuervo de Madrid. Es un instituto de la Universidad de Colombia y ese es el blog que tienen ellos.
Cambiando de tercio.
Otro libro también de otro de los editores de la revista de texturas, de Chechu, que también es muy interesante.
¿Anatomías de tercio?
No, es Anatomía de la Edición.
Vale.
Anatomía de la Edición es el blog de unos amigos que tienen la empresa entre Perú y Madrid, todo relacionado con consultoría editorial.
¿Ecos de Sumer?
También.
¿La Vida en mi Ojo?
Exacto, todos son, y Pensódromo, son todos.
Perfecto.
Blogs que estamos trabajando en el mundo de la editorial.
Si tuvieras que aconsejar alguno de tus libros más recientes o los que más han vendido, ¿podrías decir unos nombres de los libros?
El libro que más hemos... Uno de los libros que más hemos vendido en los últimos meses es el programa Arcoiris de Educación Emocional. Es un ensayo dirigido a maestros y a profesores de colegios y de institutos para enseñarles a educar a los niños desde las emociones. Es un tratado magnífico de Ana Peinado y Raúl Gallego, que son dos escritores de Murcia maravillosos, que han hecho este libro para ayudar a los maestros a los que enseñan, y se ha convertido realmente en un libro de referencia para todo lo que tiene que ver con educación emocional. Y ahora estamos preparando con ellos el mismo material, pero para padres, para que puedan trabajarlo en casas con sus hijos. Es un libro magnífico.
¿Otro libro?
Otro libro sería La oración del publicano, de David Solá. Es un libro muy, muy, muy interesante, que David Solá falleció hace 3 años de cáncer. En los últimos 3 meses de vida era consciente de todo lo que ahí había, y él escribió sus reflexiones acerca de una persona que había pasado toda su vida ayudando a los demás en situaciones complicadas de la vida como psicólogo, y cómo él enfrentó sus últimos meses de vida. Es un libro maravilloso.
¿Y un tercer libro?
¿También publicado por nosotros?
Sí.
Pues yo te diría, ahí tengo dudas sobre varios, pero te voy a hablar. Tengo ahí una duda, me lo estoy pensando.
Mientras estás pensando, voy a hacer una pregunta muy curiosa.
Uh-huh.
¿Se te ha ocurrido alguna vez hacer un libro?
Sí, yo tengo escrito un libro.
Ah, tienes un libro, ¿cómo se llama?
Quiero publicar mi libro.
Ah, está muy bien, está muy bien. Hacemos un intermedio musical y luego vamos a la parte final de la entrevista. Y ahora con un tema muy curioso que a mí me encanta, que es de un tal Chris Stapleton de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, y cantada por una chica que es desconocida, no puedo decir su nombre, se llama Tennessee Whiskey. A mí me encanta esta canción, a ver qué te parece. Liquor was the only love I've known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're. Bueno, hacemos la última pregunta a nuestro invitado, señor Juan Treviño. Si alguna persona, algún escritor que nos escucha, tanto novel como ya consolidado, y quiere editar un libro con tu empresa, ¿cómo puede hacerse para ponerse en contacto contigo?
Lo más sencillo es entrar en la página en produccioneditorial.com o en nobooks.es, no de, en catalán, el nuevo, y books en inglés, nobooks.es. En cualquiera de las dos le va a encontrar muchísima información y hay enlaces de contacto donde voy a recibir yo directamente el email y podrá hablar con nosotros.
¿Te pueden pedir amistad y hacerte alguna consulta por Messenger también? Ya sé que estás muy ocupado, pero...
Yo prefiero el email. No garantizo que por otros canales pueda contactar o pueda leerlo y garantizar la comunicación. Por el email seguro que sí. Y antes me decías el último libro que yo recomendaría. Yo... Estaba dudando entre dos, pero definitivamente sería Primer Plano. Primer Plano es la biografía que hicimos de Manuel López, que era editor nuestro de la casa, pero fue uno de mis maestros en todo el proyecto editorial que hemos empezado. Manuel López fue periodista, fundó la revista Foto, trabajó en el diario El País, en La Vanguardia, fue un referente en la fotografía, en el periodismo en España. Él es el autor de las fotografías, de las únicas fotografías que hay del 23F del golpe de Estado de Tejero, que no pudieron ser firmadas porque las requisó el gobierno de aquel entonces, pero están incluidas en el libro todas las fotografías del 23F que él hizo y que le han dado el crédito posteriormente, aunque pasaron a ser a propiedad del gobierno por todo lo que ocurrió. Pero Manuel López tuvo una vida súper interesante. Él montó en Moncloa para Felipe González todo lo que era estudio fotográfico y estuvo vinculado al periodismo muchísimos años. Falleció hace un tiempo, pero tuvimos la suerte de poder dedicar unas semanas para trabajar este libro con él antes de que muriera.
Perfecto. Me he quedado con ganas de hacerte más preguntas, de verdad. Yo espero que todo el año vuelva a estar aquí y hablemos de más cosas, porque tú eres una biblia, eres una especie de enciclopedia y se va a hablar de todo y además con mucha facilidad. Te agradezco muchísimo la presencia en Radio Ciudad de Valls. Saludamos a todos los seguidores de Sudamérica y Norteamérica que nos están escuchando y damos gracias a Tony Skoda en el control de sonido. Gracias a él esto funciona de maravilla. Hasta la próxima semana. Saludos de José María Clara Valls.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.